Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
¿Qué tal, chicos, chicas, docentes de todo el país, de todos lados, de todo el que escucha la radio y sabe que la radio se ha puesto a seguir este aprendizaje que el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios crearon para esta solución de estos tiempos en que tenemos que cuidarnos, darnos abrazos virtuales? Yo creo que llega ese punto en donde uno ya empieza a acostumbrarse. Me decían el otro día, Martín, pero vos usás mucho las redes para saludarte. Y la verdad que sí. Y en muchos lados tengo que decir, hola, soy Martín Jauregui, ¿cómo estás? Bla, bla. Y resulta que se convierte en un saludo, una cosa que uno va teniendo de manera nueva. Así como la escuela hoy se presenta y nos tenemos que meter en este momento donde aprendemos. Por suerte, porque aparte estamos felices de poder organizar esta labor, ayudar a los chicos y a las chicas que más lo necesitan. La radio llega a todos lados. Los contenidos son los que están en la escuela. O sea, es como estar en clase. Una clase que hoy tiene otro formato, pero que nos estamos cuidando. Y a través de Radio Nacional, las 49 filiales que se extiende por toda la Argentina y las redes de emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, hasta el último rincón del país, como nos solíamos decir con Juan Alberto Badía, un viejo conductor, porque algunos ya ni lo conoce, pero que hacíamos un programa que tiene que ver con eso, ¿no? Con ir por todos lados y meternos. Saludando, por ejemplo, hoy a Corrientes, con Santo Tomé, la AM780, la LRA12 o la LT12 de General Madariaga, la M840, la Universidad Nacional del Noreste, FM99.7, Corrientes. Cómo me gustan las siglas, soy de radio, me encanta escuchar la sigla. El sigla es eso, ¿no? El 88.7, Goya, FM La Chicharra. Bueno, y hoy vamos a tener un día de lengua, literatura, ciencias naturales y ESI. Tan importante que podamos meternos en esto de educarnos sexualmente de manera integral, de manera consciente de lo que tenemos, chicos y chicas, de conocernos más para ser cada vez más libres a la vez, sabiendo qué elegimos, qué queremos, cuál es nuestra salud. ¡Oh! Hay de todo para hablar ahí. Así que, si usted quiere, arrancamos.
Secundaria. Ciencias naturales.
Y es un placer presentarla a Teresita. Teresita Fanger, así se dice, ¿no?
Sí.
¿Qué apellido tan de Suiza?
Tan suizo.
¿Cómo estás, Teresa? ¿Y Teresita?
Bien, bien. Estoy muy bien, muy contenta de que me hayan invitado, de poder llegar a todos los chicos del país, de estar acá en la radio, que siempre me ha gustado tanto. Así que, bueno, para aclarar algunas cosas, para dar contenidos, para aclarar dudas. Así que, bueno,
Y sobre todo cuando empezamos a hablar de un tema como es nuestra sexualidad a partir de lo que es el aparato reproductor, tanto de masculino y femenino, ¿no? O sea, digamos, como es que es el puntapié inicial para empezar a hablar de un montón de temas.
De un montón de temas. Este aparato reproductor que a veces en la currícula se deja hacia el final porque primero se da digestivo, respiratorio y vamos a dar reproductor, claro, ¿no? Por suerte está tomando el papel que se merece. Porque el pueblo quiere saber.
Claro.
Y bueno, la reproducción, la finalidad es la perpetuación de la especie. Para eso, esta reproducción llamada sexual sucede tanto en plantas como en animales. Y nosotros, que somos del reino animal, contamos con un hombre y con una mujer. Esta mujer que produce óvulos, el hombre que produce espermatozoides. Y bueno, estos óvulos y espermatozoides son las famosas gametas, porque en biología hay muchas palabras.
Claro.
Y a veces uno no sabe que gameta femenina es lo mismo que decir óvulo y es lo mismo que decir célula sexual femenina.
Claro.
Entonces, viste, ahí el profesor hace la pregunta y el chico dice, no lo sé. Sí que lo sabes, pensá porque lo sabés.
Claro. Y cuando aparecen las dos juntas que hacen lo que es la fecundación, digo,
ajá,
también aparecen nombres de cómo se va procesando esa célula junto a la otra, tienen otros nombres.
Claro.
Etapas, ¿no? Esas fases.
Exacto. Cuando se une la célula femenina, que es el óvulo, con el espermatozoide, ese momento se llama fecundación. De esa fecundación nace una primer célula. Todos fuimos la primer célula, huevo o cigota. Y hago esto porque cuando yo pregunto, todos fuimos célula, huevo, cigota, te preguntan, ¿viste? Como claro. que no lo fuimos y que solo fuimos óvulo, espermatozoide, no. qué sé yo. Entonces la cuestión es esta, es que sí, todos fuimos esa primer célula, huevo, cigota, que tarda un par de horas o unas cuantas horas en dividirse en dos, y cada una de esas células después en dos, hasta que se transforma en lo que llamamos mórula. Se llama mórula porque parece una morita, ¿no es claro, cierto? Con muchas celulitas pegadas.
Una cosita gordita con muchos con esferas.
Claro, con muchas esferitas. Como si fuera una morita.
Una mora.
Y después se transforma en lo que se llama blástula y se implanta en lo que es el útero femenino. Estos testículos y ovarios son los que producen los óvulos y los espermatozoides, ¿no es cierto? Se llaman gónadas. Los testículos y los ovarios se llaman gónadas. Para producir estos óvulos tuvieron que madurar. Estos ovarios y estos testículos. ¿Por qué maduran? Porque aparecen hormonas en el cuerpo.
Okay.
En la pubertad, 11 años, 12, 13, 14, 15.
¿Qué hace eso? ¿Qué es lo que hace la hormona? ¿Lo hace madurar?
Sí, los estimula. Estimula a ese ovocito que tenemos las mujeres desde nacer. Unos 400.000 ovocitos tenemos en los ovarios.
¿Y qué es una cantidad fija?
Sí, parece que sí. En cambio, los hombres no. En lo que es el macho se van produciendo a partir de esa determinada edad. Yo digo, parece que sí, y es sí, ¿no es cierto?
Sí, pero lo que pasa
porque
es que...
Porque suena como a raro, ¿no?
Pero es cierto
ya
que
tener eso.
Vos tenés con una cabeza científica y sabés que todo el tiempo se está investigando. Por ahí mañana
claro.
dicen no,
claro.
pero no. En principio es fijo.
Claro, nacemos con esos 400.000 ovocitos que cuando esas hormonas, que son sustancias que viajan por la sangre, producidas por una glándula,
sí.
Hipófisis sobre todo, que es la que está en la base del cerebro, estimula a ese ovocito, digo a ese porque es uno por mes.
Claro, de ahí viene el periodo.
Exactamente, eso está relacionado cuando empieza a estimular a un ovocito que está dentro de un folículo, que es un lugar. El folículo es un lugar.
Una casita,
un huequito, en donde ese ovocito madura y madura y madura hasta que en un momento dice, yo ya estoy lo suficientemente maduro como para salir del ovario. Y ese proceso se llama ovulación.
¿Y es ahí, en ese momento, que está la fertilidad de ese caso, de ese óvulo ahí?
Mirá, si ese óvulo que sale se encuentra con un espermatozoide en uno de los órganos de la mujer que se llama trompa de Falopio, que yo después, si quieren, los voy a enumerar porque los
Por
chicos...
Por favor, profe.
Sí, sí. Y aparte les recomiendo que se hagan un cuadro comparativo, no comparativo en este caso, que en una columna escriban los órganos
Bien.
Y al lado la función, los chicos. Así, sencillamente, lo pueden estudiar. Los cuadros son muy importantes
Nos para queda
estudiar.
Queda claro mirándolo, el cuadro.
Exactamente. Es como una fotografía que ya queda en el cerebro. Entonces, si se encuentra un espermatozoide con un óvulo en el tercio externo de la trompa de Falopio, o sea, imagínense como la trompa de un elefante. Capaz que los que están escuchando dicen y entienden de esto, es una barbaridad, pero tenemos que
diciendo,
ser
profe,
claro,
¿no?
Tenemos que ser gráficos acá. Sí. Y en la radio la manera de explicar es esta. Entonces, si en el comienzo de esa trompa se encuentra el óvulo y el espermatozoide, se produce la fecundación.
Bien, bien.
Luego esto de la mórula que íbamos hablando y hasta llegar al útero e implantarse. Quizá no, si se implanta.
Eso es importante saberlo. No
sí.
siempre este proceso termina con esa celulita fecundada implantada en la pared del útero, ¿no?
Claro, no siempre termina ese grupo de células anidando, haciendo un nidito en la pared del útero, que está preparadita esa pared, que se llama endometrio, ya que estamos en biología, vamos a decir algo difícil también. Esa pared interna está esperando realmente a esa mórula o a esa blástula después. Y la cuestión es que después va a ser embrión, después va a ser bebé, ¿no es cierto?
Sí.
A que haya una anidación, pero puede ser que no haya.
Eso.
Puede ser que no ocurra y que la pared no esté preparada. Bueno, ya que hablamos de hormonas, le vamos a pedir a Jorge que pase el primer audio.
A ver, dale, Jorge.
Gracias.
Durante la adolescencia, las hormonas también ocasionan cambios notables en tu piel. Puede ser que te den vergüenza, porque son de los cambios más visibles. Una de las transformaciones más llamativas es la aparición de pelos o vello en distintas zonas del cuerpo. En las axilas, las piernas, la cara, arriba del pene, alrededor de la vulva o incluso en la cola. Todo este pelo cumple una función. El vello púbico, por ejemplo, da calor y protección y sirve como barrera para la suciedad y gérmenes que podrían infectarnos. Si te afeitas o depilas, el crecimiento del nuevo vello puede producirte picazón y las zonas sensibles de tu piel pueden irritarse o arder al no tener el vello que las cubra. Si decidís depilarte o afeitarte, antes de hacerlo, pedí ayuda o consejo a alguien en quien confíes para no lastimarte ni quemarte al hacerlo y elegir un buen método. Si usas una máquina de afeitar, no la compartas con nadie, ya que al hacerlo podés correr riesgo de contagio de infecciones como el VIH.
Qué importante tener conciencia de toda esta cosa que me pasa, ¿no? Que me va, se me va transformando la piel, esos picores, ¿no? Que dicen.
Claro.
Yo recuerdo haberlos tenido también. Ya no soy adolescente.
Claro, hay muchos cambios en la adolescencia. Cambios en los varones, en la estatura, en la musculatura, en la voz, tanto en las chicas como en los chicos aparecen lo que son los vellos púbicos, axilares.
Los primeros bigotitos.
Los bigotitos, la barbita, el cambio de voz, que las chicas decimos, ¡ay, mirá!
Sí.
Te digo que de un verano al otro, a veces de primero a un segundo año, de un segundo a un tercero, ves los cambios en la voz de los chicos y decís, ¡wow, mirá!
Me pasó con mi hijo, que mi hijo, ponele, de una semana a otro me decía, ¡hola, papá, ¿cómo estás? Y al otro decía, ¡hola, viejo! Y yo, ¿qué pasó?
¿Qué pasó?
Y
pasó la adolescencia. Todo esto tiene que ver con las hormonas, que en el caso de los varones es la testosterona, en el caso de las chicas los estrógenos, la progesterona. Sí, sí, hay mucha revolución hormonal.
Qué interesante eso, ¿no? Testosterona, uh-huh. Testículo.
Exacto.
Progesterona, progestar, o sea, uh-huh. Para tener...
Para gestar.
Así se llaman,
tal
¿no?
Cual.
Esos nombres.
Sí, sí. Y la progesterona justamente lo que hace es aumentar esa capa del endometrio que yo te contaba antes,
sí.
Que es parte del útero.
Donde se queda ahí pegado.
Para que se quede ahí anidado el embrión.
Bien,
¿eh?
Bien.
Así que, Martín, si querés te cuento un poco de
Dale.
Los órganos en orden, así los chicos
sí.
Van ubicando.
Chicos, chicas, vayan anotándolo, hagan esta columna que dijo la profe, para que de un vistazo podamos entender de qué va. A ver,
ajá.
Dale, Teresita.
Bien, bien. Miren. Vamos a hablar del aparato reproductor femenino primero, y recuerden siempre que la estructura tiene que ver con la función, o sea, la anatomía de ese órgano responde a una función o a un hacer algo, y ese hacer algo corresponde a esa forma, ¿eh? Entonces está muy relacionada, yo pongo siempre una doble flecha, la E y la F y una doble flecha, no hay estructura sin función, no hay función sin estructura. Bien, vamos a hablar de los ovarios son dos y la función es la de producir óvulos y la de producir hormonas. Las trompas de Falopio, seguramente ustedes están teniendo también un esquema o podrían tener un esquema para ver, las trompas de Falopio son quienes conducen al óvulo una vez producida la fecundación. Ese óvulo puede
sí,
ser fecundado
sí.
O no,
sí.
Y si es fecundado va a anidarse en el útero, como dijimos antes. El útero es una... Está formado por paredes musculares, pero también tiene un hueco, que de hecho ahí estuvimos todos nosotros en algún momento.
Hemos
¿no?
pasado lo que por un útero.
Claro, hemos pasado por un útero. El cuello del útero encaja perfectamente en un órgano muscular y hueco, que es la vagina. Y acá sí les quiero hacer bien la diferencia de lo que es vagina con lo que es vulva, porque la vagina es un tubo muscular y membranoso por donde puede entrar el pene y por donde sale la criatura, y la vulva tiene que ver con los órganos genitales externos.
Hay otro audio, me parece, ¿no?
Hay otro audio.
Metámonos en él, a ver.
Vamos.
Tanto en las mujeres como en los hombres existen genitales externos e internos. La vulva es el genital externo femenino y el pene y el escroto son los genitales externos masculinos. La vulva incluye los labios mayores y menores, el clítoris y dos orificios, uno más anterior, la uretra, por donde sale el pis, y uno un poco más atrás, que es la abertura vaginal. El clítoris es como un pequeño botón de tejido muy sensible, con muchas fibras nerviosas, que está por adelante de la uretra. Reacciona a los estímulos y a la excitación sexual. Su función es generar placer. La vagina forma parte de los genitales internos de la mujer. La vulva y la vagina no deben confundirse. La vagina es un canal virtual que termina en el útero y está hecho de un tejido muscular elástico que se expande y dilata para que ingrese el pene y permitir la relación sexual. Es también por donde sale la sangre menstrual y es el canal por donde sale el bebé durante el parto. Además, cada día produce un poco de flujo para limpiarse. Este flujo es una característica normal de una vagina sana. Es importante que la higiene íntima de la mujer se haga una o dos veces por día y no más. Y al hacerlo, debe usarse jabón blanco o neutro, ya que la vagina misma produce sustancias que sirven para limpiarla constantemente y mantenerla libre de bacterias.
Entonces ahora falta la otra parte, que sería el masculino.
Claro. En el reproductor masculino tenemos a los testículos, que lo que hacen es producir espermatozoides y la hormona testosterona. El escroto, que es quien recubre a los testículos, es una bolsa que los protege. Por supuesto, está en el exterior. Al lado de los testículos y pegados a ellos, hay otro órgano, no tan nombrado o conocido, pero que se llama epidídimo, en donde maduran esos espermatozoides. Luego tenemos los conductos deferentes que van a llevar a esos espermatozoides. Se topan esos conductos con dos vesículas seminales que producen un líquido azucarado, que miren ustedes, lo que va a hacer es nutrir y alimentar.
Claro, la de comer.
Claro, en el camino, es un largo camino el de espermatozoide, desde el testículo hasta la uretra que tiene que llegar. Luego pasa por la próstata y el conducto deferente toma el nombre de uretra. Y acá lo llamativo es que esta uretra también está conectada con la vejiga, que es otro sistema, es el sistema urinario. Por lo tanto, en los varones, la uretra, que es un tubo largo que atraviesa el pene, por ahí puede salir tanto orina en un momento como semen en otro. Y bueno, se termina con un orificio llamado urogenital porque tiene que ver con la orina y con el semen que sale.
Hay sin duda un universo de adolescencia que los ginecólogos y ginecólogas del y también los profes y los que estudian la biología humana se meten, derecho, y tiene que ver con eso. Vamos a hablar con Vilma Rosisiewski, creo que lo pronuncié bien, ginecóloga de adolescente. Vilma, ¿estás allí?
Hola, sí, ¿qué tal? Sí, lo pronunciaste perfecto.
Ay, muchas gracias. Estamos hablando acá con la profe, con Teresita Fanger,
puntualmente
describiendo a los órganos, tanto el masculino como el femenino, importantes a la hora de hablar con adolescentes de estas cuestiones, ¿no?
Sí, estaba escuchando y la verdad es que qué lindo es escuchar con los nombres y las palabras correctas. Ojalá todos los chicos pudieran aprender. Yo siempre cuando vienen a la consulta, lo primero que les digo es saber cómo son los nombres y no siempre recuerdan. Así que la verdad es que es buenísimo que puedan aprender y llamarlo por su nombre y no coso, cosito, claro. Y todos los nombres más que sabemos, ¿no? Que no quiero pronunciarlos.
Claro, claro. Bueno, Vilma, encantada. Teresita Fanger te habla y te agradezco las palabras. Te quería preguntar, ¿cuáles pueden ser las causas de una infección vaginal?
¿Qué tal? Encantada. Bueno, hay muchísimas causas de infección vaginal. Yo justo enganché cuando dijeron algo del jabón blanco y justo me agarran a mí que yo estoy un poco en contra del jabón blanco.
Ah, mira.
El antiguo. Es como un mito, yo siempre digo lo mismo, digamos, cuando no existían las cosas modernas y solo existía el jabón blanco, en nuestras abuelas, digamos, con eso estaba bueno, pero los jabones blancos ya vienen con otros tóxicos y muchas veces viene con lavandina, entonces no es lo más recomendado para la higiene vulvar hoy. Pero bueno, para hablar un poco de las infecciones, hay un montón de causas. Sabemos que la vagina vive como en un equilibrio, en algo que llamamos pH, ¿no? Y que en la etapa fértil es ácido, entonces cuando hay algún cambio del pH puede haber algún tipo de infección. Y eso hay muchas causas, porque si sabemos que la vagina es un tubo que sale al exterior, todo lo que pueda entrar puede desequilibrar todo lo que es la flora o, como se le llama ahora, microbiota vaginal.
Claro.
Y una de las causas más comunes y lo que más recibo consulta en estos días es el estrés. Digamos, hay muchos convivientes en la vagina y hay uno que se llama cándida que prolifera mucho ante situaciones de estrés. Y la verdad es que ahora es una de las enfermedades, digamos, o desbalances que tenemos y una de las grandes consultas. Y esos cambios en el pH, infecciones, a veces causan olor, a veces causan picazón, a veces causan ardor, a veces contagian a la pareja. Entonces está buenísimo que si pasa eso puedan consultar.
Claro, es interesante de que si hay una pareja, si hay dos que están con esta actividad, como se dice, se consulten mutuamente, ¿no? Porque es una enfermedad que de alguna manera, o una infección que se contagia, se pasa.
No todas, pero muchas sí. Entonces, si solamente se trata una de las personas, vamos a hablar de relaciones hetero, digamos, si es una vagina y un pene, si
claro.
Solamente se trató la vagina, y el pene tiene, pues a volver a tener relaciones, si no tuvieron conservativo se lo vuelve a pasar.
Claro.
Entonces, la realidad es que muchas veces hay que tratar a los dos y eso a veces es lo más complicado, digamos.
Claro. Vilma, te hago una última pregunta. ¿Qué medidas de prevención les aconsejarías a nuestros adolescentes?
Primero, la número uno, la más fuerte, la más importante, la utilización del preservativo. Uh-huh. Es la más importante. Sabemos que 7 de cada 10 no utiliza preservativo. 7 de cada 10.
Es muchísimo el porcentaje.
Muchísimo, claro.
Es muchísimo. Y por más que digamos, la realidad es que, como profe de biología, digamos, bueno, hoy estás online, pero la realidad es que tendría que haber más preservativos en las escuelas para que puedan jugar los chicos y aprender, porque no se puede aprender el día que empiezan a tener una relación sexual, porque ese día no saben ni cómo abrirlo. Entonces, y tanto varones como mujeres tienen que saber la utilización del preservativo.
Sí,
el preservativo tiene que estar en las carteras de las chicas,
claro.
En el bolsillo del varón. Ambos dos tienen que tener. Entonces, la realidad es que eso, yo tengo hijos adolescentes también, así que me encanta. Saben que soy ginecóloga, hago adolescencia, vivo haciendo en las redes todo el día, hay preservativo por todos lados, mi hijo me dice, mamá, tiene que haber preservativo por todos lados en esta
sí.
casa. Pero es la manera que yo por lo menos dejo para que puedan jugar, abrir, saber. A ver, el preservativo es la principal causa. Después, otra de las causas, y vamos a hablar de vulvas y vaginas, también saber que la higiene no tiene que ser con jabones muy perfumados. Ahí sí, porque eso sí cambia el pH. Hay jabones neutros, como dijeron, hay jabones de glicerina, ya hay jabones especiales para la vulva. Otra de las cosas re importante que yo estoy como también con una bandera es no al bidet, digamos. El bidet, que se utiliza mucho en nuestro país, es como un caldo de cultivo, digamos. Si vemos que nos acostamos, nos sentamos en un recipiente que tiene agua donde se va a colocar la materia fecal, ese residuo de materia fecal, los bichitos de la materia
claro.
fecal pueden entrar tanto en la vagina como en la uretra, por lo cual pueden causar
sí.
infecciones urinarias e infecciones vaginales.
Muy, muy claro, Vilma, la verdad que te agradecemos muchísimo porque así dicho, con todas las palabras, uno entiende más y sobre todo cuando estamos llevando esta información a los chicos y a las chicas de todo el país. Vilma Rosiciewski, muchísimas gracias, ginecóloga adolescente, estuvo aquí en Radio Escuela. Muchísimas gracias.
Gracias, Vilma.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Adiós.
Qué bueno, ¿no?
¿Teresita? Sí, muy, muy bueno. Y, somos los únicos que decimos, por un recreo. ¿Cómo es esto?
Porque nos vamos a comer un pebete ahora.
Dale, vamos.
Y tenemos la clase que viene, seguramente más cosas para meternos, porque esto sí. es un tema que recién empieza.
Tal cual.
Bueno, gracias. Vamos con una canción que es adorable, porque los arteopsis, si alguien sabe meterse con estos temas, son los aterciopelados. El estuche. Ya volvemos.
En ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar. Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. El cuerpo es solo un estuche y los ojos la ventana de nuestra alma. Aparición.
mensajeros alados intentando aterrizar. Si abres el estuche, lo que debes encontrar es una joya que te deslumbrará.
Ay, pero mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias.
Sunday.